En este podcast hay muchos temas que nos gustan. Nos encanta descubrir misterios, investigar lo paranormal, meternos donde no nos llaman y traerles historias tanto perturbadoras como interesantes. Dada la naturaleza de lo que hacemos, las opiniones son muchas. Por eso, hoy queremos preguntarles, ¿ustedes creen en los ovnis? Tu dispositivo de audio ha captado señales con vida inteligente de otro planeta. Bienvenidos al podcast más paranormal de internet.
El 2 de noviembre del año 2000,
en los foros del Time Travel Institute,
el usuario Time Travel guión al piso cero
empezó a revelar información
sobre los posibles futuros
a los que nos enfrentaremos como humanidad.
Aunque muchas cosas no sucedieron,
con su paso se creó una estela de duda
frente a la información que conocemos.
Y a esto le llamamos el efecto.
Yo sí creo.
Yo también alzo la mano, alzo.
Ordenados por Dios, ¿qué es esto? Increíble.
Mi corazón lo tengo levantado hacia el Señor.
Deje de no creer, crea.
Crea.
Gran frase.
No, lo que siempre hemos dicho, o sea, la posibilidad existe, que si nos llegamos a topar es otra cosa. Yo estoy seguro que hay vida en otras partes del universo. Inteligente, también creo que hay una gran posibilidad. Que nos logremos encontrar con ella, estadísticamente difícil, pero factible.
Estoy en la misma página. 100% hay vida inteligente, es muy posible. Que coincidamos en el espacio-tiempo, así como tú y yo, mi amor, es muy difícil.
Terrible. Ah, caray. No sé, me puse arrozudito.
Esa era la idea.
Pues vean que, dadas las circunstancias y las pruebas que traigo hoy, puede que esos caminos entrelazados ya se hayan dado.
El problema
es que, pues, la verdad es que no lo sabemos todo. Pero bueno, hoy no es un capítulo normal. Hoy nos levantamos con preguntas, gente. Con preguntas serias acerca del espacio. Y es que para nadie es un secreto que llevamos unos días, unas semanas, quizás un mes, un poco bombardeados con noticias sobre ovnis por aquí, noticias sobre ovnis por allá. Y esto a nosotros nos deja con dos preguntas. Y no sé si ustedes comparten esta percepción, pero la primera es, ¿realmente las dudas sobre el fenómeno ovni crecieron? O sea, ¿hay más gente que después de la pandemia está mirando a las estrellas? Los medios se están encargando de bombardearnos porque sabemos que hay una agenda internacional preparándonos para lo que será el primer contacto.
¿Tiene sentido?
A mí me encanta mucho esa segunda teoría. Me parece que hay algo de lobby para que se pueda comunicar algo. Ahora bien, ¿qué se quiere comunicar? ¿Que hay vida extraterrestre? ¿O hay una estrategia detrás de hacer creer que hay vida extraterrestre en nuestro mundo, en contacto con los humanos? ¿Me explico? Porque son cosas muy diferentes, si bien de cara a la gente es lo mismo. Pero la intención, una puede ser, no, es que de verdad sí la hay. Cosa que yo descartaría un poco porque no creería que hay un objetivo altruista, decir, amigos, es que queremos compartirlo con ustedes. Seguramente hay un motivo oscuro y oculto y de orden mundial detrás de esa intención.
Sí, te entiendo y comparto parte de lo que dices, otra no, y me voy a explicar. A ver, digamos que personas que han mirado en el espacio, personas que comparten esta pasión, dudas, conocimiento y o ansia de explorar lo que hay más allá, siempre han habido. Y no hablamos de ni el 2020, ni el 2010, ni siquiera hablamos de los 1900. Desde hace muchos años hay gente muy interesada en este tipo de acontecimientos. Ahora, si ustedes lo ponen cronológicamente, y lo que miran no son hechos, sino miran la percepción global del tema, nos vamos a dar cuenta de dos cosas. Y es que pasamos de un rotundo no es completamente ilógico, a después, no, es que eso solamente pasa en las películas, es ciencia ficción. Después pasamos a, me parece que es un tema que los que saben lo pueden explorar más a fondo, hasta donde estamos ahorita, que es un, pues al parecer sí. Al parecer sí hay algo más, yo creo que sí hay algo más, es poco probable que las cosas estén así. Y si ustedes lo ven, es una bola de nieve de aceptación que se ha dado con años y años y años, pero que hoy en día los mismos medios se encargan de mostrarnos, oiga, vea, esto está pasando, cuando hace un tiempo era como, oiga, tengo una noticia sobre ovnis, felicidades, cuéntesela a sus amigos porque aquí no va a salir.
Me parece el colmo.
Exactamente. Y esto, para mí, sucede por dos cosas. La primera es que estas personas que decidieron creer, obtuvieron poder, de alguna u otra forma. Lo vemos el caso como Tom DeLonge cuando sacó su primera canción de Aliens Exist, fue solamente la canción y ¡ay, qué bonito, qué guapachoso, venga, bailamos! Son los noventas tardíos, qué emoción, qué belleza, al punto de que hoy en día tenemos una empresa completa, ¿no?
Cierto, sí, es cierto.
Entonces, eso nos dice una cosa, y es que una idea que empezó con una canción, hoy en día ya con To The Stars, es una empresa que literalmente se está enfocando en demostrar que hay vida en otro lado. E incluso, cuando salió dijeron, pues bien, la gente con plata es excéntrica. Este man creó su propia empresa para demostrar que la vida en otros problemas existe, hasta el punto que logró demostrarlo cuando hace muchos años filtró los videos, que si no estoy mal hace 2 años vimos que eran estos videos captados por aviones bombarderos.
Uh-huh. Sí, claro, hablamos de ellos en los
exactamente esos videos los consiguió hace mucho tiempo atrás y les dijo, si ven, ustedes no me creían, yo los conseguí, aquí están,
me creyeron, loco.
Exactamente. Y no termina la cosa ahí, y es que vamos a entrar un poco en el mame de la semana. Si usted es ávido usuario de TikTok o le gusta andar por ahí rebuscando en Facebook las noticias, se habrá dado cuenta que hace unos días hubo mucho revuelo porque en una conferencia dictada por algunos ex militares del gobierno de Estados Unidos, dieron unas declaraciones donde ellos admitían y tenían conocimiento de que el gobierno de los Estados Unidos no solo tenía pruebas extraterrestres, sino que en su momento tuvo EVS, que es el objeto biológico extraterrestre, y también tuvo en su posesión naves.
Lo sabía. Sí. Devuélvanme a IT, putos.
Exactamente. Ahora, el cómo suceden las cosas es bien interesante, porque incluso en los momentos que uno menos piensa de la humanidad, están ahí. Ahí está reforzando esa premisa de si quieres ocultar algo, hazlo a simple vista. Y no, para eso no nos tenemos ni siquiera que ir lejos, ni siquiera tenemos que salir de este podcast. Porque si vamos a nuestro capítulo número 2 o 3, la campaña de Hitler fue el tercero, ¿verdad?
El tercero, qué memoria.
Cuando hicimos la campaña de Hitler nos dimos cuenta que ellos lograron tener acceso a información sobre naves alienígenas en la Segunda Guerra Mundial.
¿Cierto?
Pero pues era una guerra mundial, no había hablar si había ovnis o no, iban a hablar de chucha, están invadiendo Polonia.
¿Cierto? Pues lo hacen de deporte, ¿no?
Sí.
Polonia es como cuando Alemania se pone un poquito denso, es como Polonia empieza como ayuda, ayuda.
Ay, no, otra vez no.
Va a volver a pasar. Sí.
Así es.
Es como que Polonia es la Ucrania. Digo, ¿qué? Ucrania es como la Polonia de
Rusia.
De Rusia, exacto. Así similares, así siempre son. Pobre Polonia, güey.
Exactamente.
Bueno.
Entonces, por eso les dije, no pueden ir allá. Si quieren escuchar esa más a fondo, ahí está, episodio 3, no lo olviden. Les comento. Lo que sucedió hace pocos es que el exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, O sea, no es un cargo bajito. No estamos hablando como antes decíamos que es que la gente tal, es que la gente otro, es que tal persona que trabajó 2 meses en la CIA y este que trabajó de becario en el FBI nos dijeron, no, ya es un exoficial. Y nos cuenta, su nombre es David Grush. Si es un hombre o no lo es, bueno, pero pues es David Grush, así se presentó. Dice que él es consciente de que hubo actividad, y es muy interesante por cómo lo menciona, hubo actividad no humana en el planeta desde la década de 1930.
Ok, ya tiempito. 1930 es tiempito.
Exactamente, y no solo eso, porque esto no fue un... como estos meetings que hacían en una época donde era como un sitio donde iban muchas personas aficionadas al fenómeno ovni y daban discursos y llevaban gente. No, esto lo hizo frente al Congreso norteamericano.
Claro, bajo juramento de no estar mintiendo.
Exactamente, lo hizo en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Ahora, obviamente, esto sabemos que muchos exastronautas, exagentes han hablado en su momento. Muchos ya cuando no tienen mucho que perder, ya cuando están así al borde de su muerte, dicen, bueno, ya puedo decir porque si me matan antes me harían un favor. Pero esta vez, por cómo se dieron las circunstancias, obviamente él asegura que hay mucha información clasificada. De la cual no sabemos. Podemos empezar a hilar cabos como hicimos en el episodio de Desclasificados OVNIs, en el que está en Bonaquí y está en Bonaquí, pero vamos a intentar dar un resumen de qué fue lo que pasó. Entonces, según reveló Estados Unidos, hoy en día trabaja en un programa de larga duración que recupera OVNIs y les aplica ingeniería inversa. Él asegura que fue informado en el ejercicio de sus funciones oficiales acerca de un programa de recuperación de partes de accidentes aéreos que operó por varias décadas, al que se le denegó el acceso a él. Grush aseguró que estos accidentes estarían relacionados con tecnología que no proviene de este mundo y que conoce la ubicación exacta de donde están ocultas estas partes. Ahora...
No es información que quisiera mucha gente.
Sí, obvio. Obviamente. Ahora, él no solo habló de... No, es que han habido accidentes así como Roswell, porque incluso, como les comentamos en un punto, Roswell fue el conocido y fue la tapadera. Entonces imagínense cuántos habrán de los que no sabemos nada porque no hubo testigos cerca, o al menos testigos que quisieran hablar.
Sí, tiene sentido.
Ahora, en cuanto a la recuperación de los cuerpos de los pilotos de algunas de esas naves estrelladas, Grush reiteró que los restos biológicos en posesión del gobierno pertenecen a la recuperación de FANIS. ¿Qué son FANIS? Son los fenómenos aéreos no identificados.
Sonaba como a restaurante de los 50 donde se sirven hamburguesas con pepinillos.
Oye, sí, no lo había pensado, pero
sí. Sí, ¿cierto? Pero no. Es ahora, más interesante aún.
No, pero qué rico, yo quiero de esas hamburguesas.
¡Ay!
Así, esos slices, ¿sabes?
Hamburguesas no identificadas.
Sí.
Montamos. ¿Este es el llamado a montar un restaurante?
Tal cual, es el restaurante del efecto Titor.
Me gusta.
Primero vamos a empezar con domicilios. Pide su domicilio en los comentarios de Instagram.
No, que nos ponen a hacer hamburguesas y mandarles a la gente.
Pues depende, si hay suficientes, las hacemos.
O hacemos. Y si es bien regalada, Cristian, a lo bien.
O hacemos sí, un meeting sí. Y cocinamos hamburguesas.
Eso está bien. También
a un meeting con los fans, aguanta resto, ¿no? O sea, como reunirnos, sí, sacar un espacio, ¿sabes? En el conjunto, hacer un asadito, unas hamburguesitas rellenas de queso fundido.
Sacar la ouija.
Sacar la ouija en la tarde. Y ya, ¿sí? ¿Sabes? Como que dejar una marca muy dentro de las personas. Me refiero a un demonio.
Sí, a hacer para viajes astrales y listo. Listicos para el domingo.
Así tranqui.
Yo doy algo la clase tranqui de meditación y saca esa alma de tu cuerpo.
Tal cual. Llegas solo, te vas acompañado.
Hombre, ahí mejor está que Tinder, beber. Ese me gusta. Me gusta
si está vivo o no, no es nuestro problema, pero solo no te vas.
Vienen muchas personas así animadas porque dice que va a ir con el difunto adentro, entonces.
Uy.
Uy, se ponen. Pero no se dan cuenta que es un doble truco, güey.
Sí, entonces, y esa falda, no es que voy para un entierro.
Exacto. Pero no, amiga. Nosotros somos personas comprometidas.
Así es.
Con la investigación. Exactamente. Así es. Sí, porque no nos paran bolas las viejas, maldita sea, por ser un puto nerd.
Ok. Primero, ahora analizando un poco esta información que tenemos, quiero que me cuenten su opinión. Y tiene mucho sentido desde dos puntos de vista. Uno es el comercial o el de divulgación, y otro es un poco el imaginario de la gente. ¿Por qué algo que toda la vida hemos conocido como OVNI de repente pasó a llamarse Fanny?
¿Porque era divertido en inglés?
No, porque es F-A-N-I.
¿Porque no suena como divertido en inglés?
Gracias.
Yo creo que están intentando ampliar, intentando, bueno, una concepción, cambiar la concepción de que todo lo que pasa en el espacio o en el aire es un objeto volador no identificado que ya tiene una relación con alienígenas, si bien no es así, ¿no? Un objeto volador no identificado puede ser un arma, una ¿cómo se dice? Una nave de otro país, de los enemigos, de, ¿sabes? Puede ser eso.
Ah, ok, también. Ok, como algo experimental.
No necesariamente experimental, simplemente no está identificado que está sobrevolando una nave de los rusos sobre el espacio aéreo americano, por ejemplo.
Válido, sí. Pero entonces no tendría diferencia con lo que era OVNI.
Es que eso es un OVNI, exacto. Un OVNI es eso. Hasta el momento un OVNI puede ser eso, aunque las personas lo relacionan con extraterrestres. En cambio, un Fanny, entiendo yo, puede verse también o puede incluirse elementos meteorológicos, tecnológicos, locales, desarrollos inventivos de la sociedad. ¿Me explico? O sea, alguien en su casa está creando un nuevo aparato, ¿cómo es que se llama? Un dron. Entonces podría ser un Fanny.
Ok, pero también podría ser un OVNI.
Ya no sería un OVNI. Ahora
¿por qué?
Porque ya no es Fanny.
Porque la intención, pues es lo que estamos hablando, ¿no? Porque la intención, o lo que yo postulo, es que la intención es alejar esa palabra porque ya tiene una concepción de vida extraterrestre. Es lo pues que sí. Yo teorizo, ¿no? O sea, no tengo ni idea. No. Es lo que yo creo.
Sí, me parece totalmente válido y voy contigo, menos en una cosa. Y es que el fenómeno OVNI lleva muchos años y ha sido usado no solamente por las personas aficionadas, sino también por los de los altos cargos. Para desmentir cosas usan el fenómeno. Y como hemos visto en otros episodios, los OVNI no son solamente extraterrestres. Si hay una nave experimental puede ser un OVNI, si hay un animal volando que nunca hemos visto puede ser un OVNI. Ahora, aquí lo interesante es, ¿por qué cambiarle el nombre a algo que siempre se ha llamado así? Y empezamos a ver qué es, porque no queremos relacionarlo con la ciencia ficción, con todo este fenómeno que ya arrastra un bagaje. Dice, no, esto es ahora un Fanny, queremos darle seriedad.
Exacto, o sea, algo que, un término que se tergiversó, que probablemente también fue precisamente por esa mano mediática que tiene, bueno, sonará conspiranoico. Ah, no, pero este es el lugar perfecto para hablar de eso, ¿no? Los gobiernos, los medios de comunicación tergiversaron de esto para dejárselo a personas como nosotros, que somos fans, que somos hambrientos de conocimiento y tales, y tendemos a hacer conjeturas. Entonces, lo llevaron al extremo. Entonces, el OVNI ya no suena tan serio, ¿no? Porque mucha gente dice, ay, el OVNI, no, marica, los OVNIs no existen. Los marcianitos verdes, eso es una banda que se toca lamento boliviano y ya.
Esos son los enanitos.
Ah, puta.
Los marcianitos verdes tocan lamento neptuniano.
Oh, canción sota. Me gusta más que el boliviano, weón. Es que boliviano no tiene ni mar, entonces, pues nada.
Saludos a Bolivia.
Saludos. I love juice. No, pero si tienen dato importante, de Jorge, si tienen una salida al mar, una playa que les donó, creo que fue Perú, si no estoy mal, después de la guerra del Atlántico. Si es del Atlántico, Bueno, espero no equivocarme. Ah, no, la del Pacífico. El caso es que cuando se enfrentaron Perú, Chile y Bolivia, donde Perú y Bolivia se unieron contra Chile y Chile les dio en su madre, Bolivia perdió su acceso al mar, o sea, por zape.
Sí.
Y Chile dijo, cagada, papi. Y Perú dijo, sí, yo te invité a la guerra y saliste bien perjudicado, ¿no? Te regalo esta playita de como, no sé, 4 o 5 kilómetros, yo no sé. O sea, tienen playa, tienen salida al mar. Y, marica, nadie va a la playa. Ustedes busquen playa boliviana, no sé qué. Y es una puta playa donde hay un monumento y nadie va.
Debe ser muy lejos.
Yo había escuchado lo de la donación de ese acceso al mar.
Pero los bolivianos son, yo pues no sé, estoy haciendo una conjetura. Si tenemos oyentes bolivianos, nos gustaría saber la razón por qué nadie va. Ay, pues yo digo, yo pues es playa, ¿no? Digo yo, ¿por qué no?
Sería muy chistoso que nos contestaran porque no sabía.
Ah, no, pues no sabíamos que teníamos mar. No, hombre, yo pues yo iría. Es más, yo digo, si yo voy en algún momento a Bolivia, que Bolivia es uno de los países que yo quiero visitar, sobre todo pues por el salar y todo eso, y porque hacen comida muy autóctona que me gusta mucho. Me gustaría ir a su playa. Me parece, ¿sabes? Dato de vital importancia que no le importa a nadie, solo a mí. Me encantaría ir como, ah, que Bolivia no tiene playa, perros. Acá está, papá, aquí está, y ahí estaría yo. Pero, pues no van. Mierda, todas las fotos están solas. Así que le invito, amigo boliviano que está creyendo en los ovnis y dice, ¿por qué Jorge lleva 5 minutos divagando sobre mi playa? ¿Por qué nos cuenta? ¿Por qué no van? Piquitos en ese sin mar. Chao.
O sea, siento que fue como cuando alguien entra a una comida familiar y se cae sobre la mesa e intenta arreglar todo recogiendo los platos.
Sí. Así. Y por el meme. Y la perra seguía y seguía.
Y seguía así. Y yo decía, pero yes, ¿por qué sigue hablando de las playas?
Sí, yo también, y como, y si ustedes se preguntan por qué, no sé qué, pero es que porque quiero saber, y quiero saber, y besitos en el cinema.
Sí, y, sí. Y después habló de la comida, y menos mal no tocó políticas.
Uy, sí, ahí hay harta tela que cortar, pero los quiero mucho, bolivianos, pronto nos veremos por allá.
Ahora, volviendo a políticas, pero ya en este caso gringas, y al servicio de la Fuerza Aérea, vamos a hablar un poco de las demás declaraciones que dio, porque si bien esto es algo interesante de análisis y que nos cuestiona muchas cosas, lo otro que dijo es lo que hace que se te caigan los calzones un poco. Ahora, como les dije, David Grosh, 36 años, sirvió en la Fuerza Aérea y fue un oficial de combate condecorado de Afganistán. Trabajó para la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial y la Oficina Nacional de Reconocimiento. Según él, su función era actuar como un representante de la Oficina Nacional de Reconocimiento cuando se trataba de la fuerza de tarea de fenómenos aéreos no identificados, creado específicamente para investigar los ovnis. Ahora, no sé qué es más interesante, que este man haya llegado tan lejos a los 36 años o que diga que tiene un cargo de una sección de la Fuerza Aérea de la cual nos acabamos de enterar.
Es un buen dato. Sí. Supongo que el segundo dato me intriga más.
Sí, tal cual. Ahora, Carl Nell, coronel retirado del ejército, afirmó que Grosh era irreprochable y un informe de rendimiento 2022 lo describe como un oficial con una brújula moral excepcionalmente sólida. O sea, según sus registros, el tipo es de fiar. Según él, después de 14 años de trabajo en los servicios de inteligencia, Grosh abandonó su cargo en abril y experimentó represalias por parte de funcionarios del gobierno después de presentar información clasificada sobre las supuestas naves extraterrestres al Congreso. Grosh asegura que Estados Unidos llevó a cabo un programa ultra secreto de recuperación de ovnis durante décadas y afirmó, y ojo a esto, que el Vaticano estuvo involucrado en el primer incidente ovni. Si bien sabíamos que la iglesia escondía muchas cosas, chuchas que están en todo lado.
Chucha.
Y de todas las personas que pudieron estar involucradas en el primer incidente ovni, estuvo el Vaticano.
No me sorprende, la verdad.
¿Nos sorprende? No nos sorprende.
Sí, estamos de acuerdo que nos sorprende.
Tanto, pero igual, qué putas.
Sí, igual, o sea, uno dice what the fuck, pero o sea, a ver, lo relevante es que hay alguien que, digamos, tiene un alto cargo, podríamos definirlo así, que está dando, no pruebas lastimosamente, pero declaraciones con cierta confiabilidad sobre la existencia ya no solo de vida extraterrestre, sino encubrimientos de fuerza militar, religiosa, gubernamental, etcétera, ¿no?
Así es. Ahora, esa afirmación no terminó ahí. Y es que más encima Grosch afirmó que el primer ovni, y ojo acá, fue encontrado por una de las personas más insultas y con menos interés que podemos decir, que fue Benito Mussolini.
Ah, puto.
Ajá.
Por eso es que terminan colgados. Bueno, mentira.
Sí, pues así terminan. Sí, eso le pasa a los fachitos.
Sí.
Ahora, relató que la primera recuperación de un objeto no identificado ocurrió en Italia en 1933 y estuvo en manos del gobierno italiano de Mussolini hasta el 44-45, cuando el Papa Pío XII avisó a Estados Unidos al respecto.
No sé, para mí Mussolini nunca hizo nada bien. Ahora tenía un alien, no, sino un ovni. No sé,
Sí, tampoco ahora, sé si lo tuvo, pero a ver, era el presidente.
Sí, claro.
Durante ese tiempo, así que exacto. Más allá del tenerlo, digo presidente porque un poco era un régimen.
Sí, era el dictador de ese
tiempo. Dictador, exacto.
Pero digamos que ahí lo que yo creo que ahí toca analizar dos cosas.
¿Era presidente? ¿Era el título del presidente o cuál era su título?
Ya le averiguo. Pero ahí me gustaría que tuviéramos en cuenta dos cosas, porque dentro de lo que acabo de decir, hay cosas que uno dice a chinga. El primero es, Benito Mussolini capturó un ovni, o bueno, recogió los restos de uno. No sabemos si con tripulante o sin tripulante, pero sabemos que lo hizo. Ahora, y no menos importante, el Papa se enteró porque pues es Italia. A ver, y está el presidente y está el Papa.
Sí.
Bien, bien nos enseñó John Wick que solamente tengo que hacerte una pregunta. ¿Vienes a matar al Santo Padre? Ahora, no solo eso, sino que el Papa no le avisó, o sea, no fue como, oiga, ¿y yo a quién le digo? Él fue y le dijo a Estados Unidos. ¿No se les hace raro que la primera opción que tuve fue como, ah, no, ¿qué hace uno cuando encuentra algo con alguien que no debe? Busca a alguien competente para eso. ¿Y el qué hizo? Llamó a Estados Unidos. Ahora, ¿por qué el Papa decidió llamar a Estados Unidos?
Porque Estados Unidos como que ha tenido la vanguardia de atrapar es los enanitos verdes, y no me refiero a los bolivianos.
¿En el 33?
Yo creo que es, marica, si uno ve las principales, ¿cómo llamo? Los principales relatos de avistamientos ovnis desde los 1800 son gringos, claro, no todos, pero digamos que la cultura popular está muy permeada de los gringos en cuanto a ovnis.
Hay una narrativa fuerte alrededor de gringos y seguramente también alemanes o, ¿sabes? Como que aliados y oposición. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo es que se llaman lo que no son los aliados? Bueno, en cuanto a posición, conocimiento y demás de tecnología ovni. Sí, me parece más o menos lógico.
Ok. En cuanto a tu duda, ¿fue primero diputado, luego líder de partido? Después presidente del Consejo de Ministros del Reino de Italia y después fue, no sé si es Duque, se escribe Duce, no sé cómo se pronuncia, de la República Social Italiana, que fue su último cargo.
Ok, no, su último cargo fue Coladero.
Sí, fue Candelabro.
No, Coladera, primero lo colgaron, después primero lo fusilaron, después lo colgaron.
Así.
Por sapo y facho, perdón, me altiré.
Me dejé llevar.
Y lo más importante, por mal militar, weón. Es que era terrible, weón.
Ahora
sí. Es que era muy bestia, weón. Pero bueno, en fin.
Ahora, volviendo a las declaraciones. En una entrevista, News Nation, nuestro amigo Grosch dijo que en 1933 ocurrió la primera recuperación en Europa, en Magenta, Italia. Recuperaron un vehículo parcialmente intacto y el gobierno italiano lo trasladó a una base aérea segura en Italia hasta alrededor del 44 al 45. El Papa canalizó eso y les dijo a los estadounidenses lo que tenían los italianos y terminamos acabándolo. Ahora, el consulado sobre si la Iglesia Católica estaba al tanto de la presencia no humana en nuestro planeta, Grosch respondió, ciertamente. Sin embargo, dijo que no podía proporcionar pruebas de su afirmación porque los documentos estaban clasificados. Dice, es extremadamente loco.
Sí, conveniente.
Es extremadamente loco que la humanidad en su conjunto no se haya beneficiado de una amplia investigación sobre eso. Esto podría resolver problemas de propulsión, energía, ciencia de materia novedosa que puede mejorar la calidad de vida de las personas. Es totalmente loco cómo se protege y prohíbe el progreso. De aquí ya me está oliendo a que a mi perro no lo quieren.
Sí, sí.
Ese su merced está, y esa maleta, ¿no? Es que llevo una lápida.
Su lápida, perro.
Así es. Ahora, no solo en esa, sino en otra entrevista que dio a The Debrief, Grosch aseguró que además de la recuperación de naves extraterrestres en secreto, el país también encontraba pilotos, obviamente. Algunos muertos, otros no, otros alcanzaban a vivir, otros pues no se sabe cómo hacían. Ahora, esta evaluación se basa en las morfologías de los vehículos y las pruebas de ciencia de los materiales y la posición de disposiciones atómicas únicas y firmas radiológicas. No estamos hablando de orígenes o identidades prosaicas, el material incluye vehículos intactos y parcialmente intactos. Obviamente, en un punto de las entrevistas, él era consciente y dijo, estoy aquí sentado corriendo un gran riesgo personal y un evidentemente riesgo profesional, porque pues no hace más. Él dijo, llámelo nave espacial si quieren, vehículo exótico de origen humano que aterrizaron o se estrellaron. Dígale como quieran, pero eso es lo que hay.
Eso es lo que es.
Exactamente. Entonces, digamos que muchas de sus respuestas fueron pragmáticas a las preguntas, pero dijo, o sea, así para resaltar, dijo, vi pruebas sustanciales de que se cometieron delitos de cuello blanco, desafortunadamente, al referirse al en el momento de qué hace el gobierno para ocultar este tipo de acontecimientos. Obviamente a estas declaraciones el Pentágono negó incluso su nacimiento. Incluso dijeron, no, es más, él no trabajó acá, pero tiene una foto con usted, nos conocimos en el golf.
Es un montaje divino, no. Es típico, ¿no? Pues igual todo el mundo se desentiende, finge las cortinas de humo, bla, 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 bla. No sé, no sé. Pensando en eso, digamos que la credibilidad de esas organizaciones como que siempre está en tela de juicio.
Así es, así es. Obviamente esto desató un sinfín de opiniones en el mundo, porque pues siento yo, y como lo hemos hablado en varios episodios, este tipo de revelaciones no tienen implicaciones netamente tecnológicas, sociales y demás, sino pueden influir en muchas otras cosas. Sabemos el poder de la religión, que se puede ver bastante permeado por un tipo de información así. Pero siento yo que el aumento de este tipo de casos, el aumento de información y que estamos ahora en un planeta hiperconectado, cada vez les está dando menos espacio para ocultar las cosas.
Sí, es cierto. Yo creo que, digamos que antes de pandemia sobre todo, el fenómeno OVNI estaba como en un punto medio apagadito. Antecitos de pandemia creo que fue el tema de los desclasificados, ¿cierto?
Sí, señor.
Ahí como que tuvimos el primer baldado de, oiga, pana, esto es real, ¿no? Porque antes, precisamente como veníamos hablando, se desvirtuaba muchísimo las pruebas circunstanciales, ¿no? El celular que apuntaba hacia el cielo y no podíamos explicar las luces ni los fenómenos.
Así es.
Pero después de ver que los gobiernos dicen, ah, sí, yo tengo un igualito.
Así es.
Ahora, post pandemia, marica, pues los celulares apuntan al cielo.
Así es.
Y cada vez se ven más seguidos y en varias partes del mundo. Sigo aceptando, y por eso digo, Estados Unidos igual es el rey para encontrar ovnis en su territorio. Pero sí es mucho más común. Incluso hace poquito vi uno aquí cerquita en Guatavita, en la represa. Marica, súper, súper loco. Y donde yo digo, pucha, o sea, marica, o es un dron muy juguetón que desaparece y bota lucecitas, cosa que no es tan común. O pues ya están aquí secuestrando mis vacas nacional.
Así es, mis vacas Angus, 100% puto ganadería colombiana. Uh-huh. Ahora, bueno, estas fueron un poco las declaraciones. Obviamente hubo más preguntas, pero dentro de lo relevante está eso. Las demás es como, no puedo contestar esas información clasificada. Pero bueno, esto me llamó la atención. Yo dije, bueno, pues voy a investigar qué más hay acerca de los ovnis y el Vaticano. Y esto me llevó al caso de Luis Elizondo, que en junio de 2021, hablamos de hace dos años, era un ex agente de contrainteligencia de Estados Unidos. Reveló a ABC News que algunos de los ovnis avistados pueden superar a cualquier cosa que tengamos en nuestro inventario. Además afirmó que muchas de las cosas que el Vaticano no quiere que sepamos acerca de sus textos es que tenemos evidencia en textos de avistamientos ovnis presenciados por el Imperio Romano.
Chucha, bueno, el Imperio Romano duró bastante tiempecita.
Exactamente, durante una de sus visitas a la Santa Sede de la Iglesia Católica del Vaticano, Elizondo tuvo el privilegio de conversar con destacados académicos que le proporcionaron copias de textos antiguos que relatan la experiencia de un soldado romano y su general, quienes fueron testigos de la presencia de platillos voladores. Estos escritos fueron revelados por Elizondo en un podcast en un momento en abril del 2021, donde él cuenta la historia. Dice que en ese correspondencia entre un soldado romano y su general se describen los avistamientos de platillos voladores llamados clipeus. Un clipeus es la designación del escudo romano en llamas en el cielo que le seguiría de batalla en batalla.
¿Qué? O sea, era como, es que es raro, o sea, ellos lo describían como tal cual, es un escudo en llamas que los acompaña a la batalla, y le pusieron un nombre, clipeus, a eso.
Sí, pues lo que pasa es que un escudo de batalla se llama clipeus. Es como yo te digo, un guayo. ¿Qué es un guayo? Un zapato de fútbol.
Pues está en llamas, güey. No es normal, güey.
Pues no estaba en llamas, tenía luces. Pero estamos en una época en que no es para ellos consciente entender la luz.
Bueno, y sí, claramente para ellos tampoco es normal. Pero entonces estamos hablando de que sistemáticamente durante siglos, milenios, se ha ido cambiando la narrativa de nuestro mundo en diferentes esferas de poder. Es decir, no estamos hablando ni siquiera de un solo, de la posición de unos pocos, sino de todo el mundo. ¿Me explico?
Más o menos. A lo que voy es que le hayan puesto una designación, ¿sabes?, le hayan puesto un nombre a este fenómeno, pues igual implica que no lo veían, ay sí, lo vi una vez hace 45 años, sino que lo veían seguido. Porque usted no le pone a, ay fue pucha, vi un perro con tres patas, lo voy a llamar Flavio. No, bueno, pues tiene que ver el perro varias veces. Sí, pilla, porque ay, el perrito de tres patas, le voy a poner Flavio. Porque lo vi varias veces y ya le cogí cariño. Pero si lo vi una sola vez, digo, oye, qué raro, un perro de tres pies, y nadie me hubiera creído. Pero si lo veo seguido, digo, mírelo, ahí está. Y todos los soldados así, ay, sí, marica, es un perro de tres pies. ¿Cómo le ponemos? Flavio.
Así es.
¿Por qué? Pues porque Flavio es el mejor dotado del ejército. Entonces ya.
O sea, ya no sirve para denotar ese tipo de entidad.
Sí, totalmente. O sea, porque es algo, no voy a decir que común, pero sí algo que de cierta forma había estado habituado el por lo menos la persona que hizo este informe. Y seguramente Iba hacia quién, hacia el César, ¿no? En ese momento.
No, hacia su general. No,
hacia su general. No, eso quiere decir que.
Era, pero sí, hacia su general.
Eso quiere decir que los generales también, o en este caso ese general por lo menos, también estaba informado y entendía que era el término. O sea, era común entre las milicias.
Así es, así es.
Potente.
Exactamente, exactamente, muchachos. Y como eso, tengo. Sería bien interesante organizar algo porque vi demasiada información acerca de los temas. Tengo como para otros dos episodios sobre gente que tiene una evidencia contundentísima acerca de lo que es el fenómeno ovni. Como les digo, quizás en algunos casos puede darnos este efecto títor en cuanto a pensamos que es, no sé, un montaje, eso es ficti, eso no es, porque pues las imágenes para las personas que lo hicieron son reales, son difíciles de conseguir, pero pues la aceptación del mundo hoy en día es complicada. Quizás por eso este esfuerzo en hacer que normalicemos un poco más el hecho, porque en algún punto va a ser inevitable e inocultable.
Yo, la verdad, ¿sabes? Como decía al inicio del episodio, sé que la vida inteligente existe. Siento que la posibilidad, digamos, que una raza extraterrestre venga de más allá de las estrellas, porque pues no hay evidencia que en el universo observable tengamos pues otro planeta con vida inteligente, traspase años luz y nos llegue y nos visite, capture nuestras vacas y sodomice a campesinos, pues sería una cosa muy fuerte. O sea, de verdad, si eso está pasando, me encantaría saberlo. O sea, ojalá no me vaya al más allá a pelear con machete con los demonios como haría mi difunto abuelo sin que me dé cuenta, porque sí me gustaría vivir esa época, bueno, sea caótica, sea principio del fin, me encantaría vivirlo si es que de verdad está pasando o viene pasando hace mucho tiempo.
Ok, sí, me parece y estoy completamente de acuerdo. Entonces, esperamos que en algún momento podamos tener otro episodio de encuentros cercanos del cuarto tipo con ustedes, con personas que hayan hecho parte, así como compartimos el viernes pasado nuestro episodio de las historias paranormales. Entonces, más que sembrarles esta duda, quiero invitarlos, si ustedes tienen algo que quieren compartir acerca del tema, escríbanos y nosotros lo haremos episodio.
Me suena, me gusta la idea, así que ya saben, escríbanos al privado de la cuenta del efecto, por favor. Uh-huh. Nosotros no recibimos ese tipo de información. Agradecemos mucho que nos sigan también a nuestras cuestas personales. En el mío no hay mucho que ver, fotos de hamburguesas.
Sí, no, casi ninguno de nosotros publica, pero el efecto todo el tiempo.
Firme. Sí. Hamburguesas. Yo te seguiría por tus hamburguesas, la verdad.
Deberías seguirme por mis hamburguesas. Pero queremos esas historias de ovnis, así como, ay tía, a mí me abdujeron. Y que nos cuenten cómo es por allá, qué tan chévere. Si hablan italiano. Si uno de esos sapeó a Mussolini y dijo, oh, eso tiene pinta de coladera. Así, ay, se está, mire, está corriendo por un corredor, por una rat lane hacia Suiza. Y lo fusilaron por sapo. No sé.
Ahí está.
Ahí les dejamos ese dato. Si nos quieren contar chismecito galáctico, brutal, aquí lo esperamos. Y pues nada, nos vamos aquí cerrando la ventanita. Ya es hora de mimir. Si nos escucha tarde, si está arrancando su viernes, si está trabajando, pues espero que le dejemos pensando, que se acerque su jefe y diga, pero ¿qué está pensando Rodríguez, hombre? Se está incendiando la oficina, ayúdeme. Así de concentrado. Así que piquitos y pues ya, chaito.
Así es, muchachos, no se les olvide efecto guión al piso títor. Ahí nos estaremos hablando. Cuídense mucho, no dejen de mirar al cielo y dejen de no creer, crean.
Así es, besitos, chao.